Isaías 43. Y hermanos, estamos ahora entrando más y más en las doctrinas del consuelo para el pueblo de Dios. Y es necesario recordar qué fue la condición del pueblo en el tiempo de Isaías. Las 10 tribus del norte ya han sido perdidas. Judá aún estaba en su libertad, pero recibieron profecía de que Babilonia iba a levantarse y conquistar a ellos. Iban a morar 70 años lejos de sus hogares. En aquellos momentos se necesitaban esa consolación, porque era fácil desanimarse bajo las burlas de otras naciones que pudieron preguntar, ¿qué forma de Dios tienen ustedes si siempre están perdiendo en sus guerras, si siempre están robados de todo lo que tienen? Y es una pregunta que el mundo moderno pudiera poner a nosotros en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, donde las iglesias parecen cada vez más débiles y con menos influencia en la cultura. Vamos al versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es muy claro que aquí estamos hablando del amor de Dios. Es un tema popular. Aún entre los del mundo, no se molesten mucho cuando se proclaman el amor de Dios. Ellos pueden pensar, pues no me hablas de la ley, ni de los juicios, ni de la soberanía de Dios. Yo quiero escuchar de su amor. La doctrina es aceptable a los mundanos si decimos que Dios ama a todos de la misma manera. Pero esto no es lo que veremos en este capítulo. Versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando habla aquí de estar creados, no está hablando de la creación de Génesis, sino de un pueblo especial, nuevas criaturas, redimidos por el Santo Espíritu de Dios. Eran redimidos espiritualmente por la gracia de Dios, pero también físicamente estaban redimidos de la esclavitud de Egipto siglos antes. Y la historia del éxodo de Egipto es otra ilustración del amor particular de Dios. Porque Dios no amaba a Egipto como amaba a su pueblo. En todas las plagas, pero especialmente en la última, esto era muy explícito. En Éxodo 11 y 6, dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Había una diferencia. El mundo quiere escuchar que Dios ama a toda la gente de la misma manera. Pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Hay un sentido claro en que Dios ama a todos. Cristo enseñaba en Mateo 5, hablando de nuestros enemigos, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esa es una prueba de que Dios es bueno con todos. Pero el amor especial, el amor profundo que Dios tiene para su pueblo, es muy diferente. Hay que considerar la manera en que Israel estaba presentada como la esposa de Dios. Y como la iglesia es la novia de Cristo, ¿qué quiere decir? Un hombre puede tener un amor general por toda la humanidad, para todas las mujeres. Pero el amor que tiene para su esposa es muy diferente. Es muy especial, es muy particular. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Va a decir esto muchas veces. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando habla de estos dos nombres, Jacob e Israel, es la misma persona, habla de manera en que Jacob estaba transformado en una criatura nueva, con una nueva naturaleza. Y todo esto pasó para la gloria de nuestro Dios. Los redimidos tienen un amor íntimo con Dios que los no redimidos no pueden experimentar en su estado sucio. 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mucho consuelo aquí. Antes que nada, hay que observar que no dice, si te pases por las aguas, sino cuando pases por las aguas. Como Santiago dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. No dice, si te pases por estas pruebas, ¿cuándo? Y hermanos, francamente, es una refutación de mucha doctrina falsa. Cuando escuchas predicaciones que dicen que en Cristo tu vida será sin problemas, siempre caminando en las riquezas o en la salud, sabes que hay algo falso. San Pablo, cuando estaba despidiendo a algunas iglesias, dijo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, no dices probable, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La fe cristiana no contiene promesas de que no tendrás que pasar por las aguas o por los fuegos, sino que dice que Dios estará a tu lado, pasando por estas aflicciones. Y por supuesto, esto pasó literalmente en el libro de Daniel, cuando los tres muchachos estaban en el fuego de Nabucodonosor y Cristo estaba a su lado. Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, esto pasó literalmente, confirmando esa profecía que era antes, pero metafóricamente, esto pasa con todos los amados de Dios. El fuego y las aguas siendo simbólicos de todas nuestras aflicciones. Muchos han experimentado esto, ¿no? 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por el amor de Dios que ha sido prometido a nosotros, no tenemos que vivir en temor de nada. 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué quiere decir esto? Ahora estamos entrando en ejemplos del amor particular. O sea, el amor específico. Y eso es algo que el mundo no puede soportar. Otra vez. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, ha hecho Teopía y a Seba por ti. Esto está diciendo que Dios estaba dispuesto a sacrificar, a destruir otras naciones para rescatar a su pueblo amado. Siglos antes, Dios destruía gran parte de Egipto como parte gloriosa de la redención. En el tiempo de Isaías, cuando el rey de Asiria vino, deseaba atacar a Israel, Dios lo llevaba a otras partes para atacar otros pueblos, a Etiopía, a Egipto y otros, para la protección de su pueblo amado. Hermana, hermano, el amor que Dios tiene para ti es tan intensa que está dispuesto a sacrificar naciones para ti. O más aún, estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para el rescate de tu alma. 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En el Testamento Antiguo, Dios estaba dispuesto a sacrificar naciones enteras para expresar su amor por su pueblo. Teniendo el gran Dios a su lado, el pueblo era honorable, porque llevaban el nombre de Dios. Eran especialmente honorables cuando caminaban en sus grandes preceptos de su ley gloriosa. El pueblo tenía que meditar algo en esto para tener las fuerzas, la determinación de sobrevivir sus aflicciones entrando en Egipto, en Babilonia. Y con nosotros también podemos estar confiados de que Dios no nos dará, sí nos dará la consolación para superar cada aflicción, incluyendo el momento de tu muerte. 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aunque el pueblo de Dios puede sufrir, siempre tenemos un futuro. La iglesia, hermanos, es indestructible. Como Cristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O terminando el libro de Mateo, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Y eso es para ti, hermano, hermana, si estás pasando por algo grave. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esto fue aquí hablando del regreso de su sufrimiento de Babilonia. Pero Cristo empleaba esa misma forma de expresión para hablar de los que eran llamados de todas partes en el Nuevo Testamento. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hablaba de los creyentes llamados de lejos, de toda nación y lengua, mientras los judíos que rechazaban a Cristo Jesús serían excluidos. 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para nosotros a veces es difícil en nuestro egoísmo pensar que pues estoy salvado para la gloria de Dios, no para la gloria mía, no para el consuelo mío, no para la comodidad mío, sino para Dios. El propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. Pero esto es también un gran consuelo, porque si el nombre de Jehová está involucrado, es algo que no puede fracasar. Siendo obra de Dios y no obra nuestra, la salvación de nuestras almas es firme. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Eso quiere decir que ni tu fe era tuya. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Ahora Dios está regresando a su defensa en contra de los ídolos que hemos visto en los últimos dos capítulos. ¿Pero por qué? Era parte de la consolación. En el gran plan de Dios para la historia del mundo, hermanos, tú y yo podemos pasar por tiempos en que las iglesias están pequeñas en el mundo y en su poder. Y esto está pasando con Israel. Iba a ser como un país derrotado, arrastrado a Babilonia. Y los que rechazan a Dios y sigan a sus ídolos parecen muy exitosos. Y siempre hay una tentación de sentir algo de envidia de ellos. Esto estamos viendo en el libro de los Proverbios en viernes. Vimos esto en una y otra vez. En viernes vimos 24:1 de Proverbios, que dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni deseéis estar con ellos. Cuando los malvados están ganando, muchos quieren estar con ellos. Cuando los cristianos están ganando en la cultura, muchos desean estar con nosotros. Pero los fieles van a estar con Dios todo el tiempo. Como San Pablo dijo a Timoteo, exhortándolo a predicar, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que predicar fielmente cuando el mundo está dispuesto a escuchar, pero también cuando realmente no quieren escuchar nada. 9. Congréganse aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presentan sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. ¿De qué está hablando aquí? Los malvados iban a triunfar sobre el pueblo de Dios por un tiempo. Y por esto los muy pragmáticos iban a estar tentados de unirse con ellos, con los mundanos. Y eso pasó. Algunos de los judíos se quedaron siempre en Babilonia. Abandonaron su fe. Pero el pueblo santo tenía que entender que en todo esto era el plan de Dios. Era una disciplina que Dios anunció todo esto de antemano, hasta en Deuteronomio. Y la gente idólatra, como los de Babilonia, con sus ídolos, no pudieron decir nada del futuro, ni del pasado, con autoridad. Y ahora Dios va a hablar a su gente diciendo en versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nosotros, hermanos, debemos de vivir como los testigos verdaderos de nuestro Dios. Y si hemos sido redimidos, rescatados, puestos en ese amor tan intenso, y si tenemos el más mínimo de gratitud, tenemos que hablar con otros sobre esto. Afuera, por lo menos en viernes, en los testimonios. Otra vez 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. En las supersticiones y las religiones falsas del tiempo de Isaías, los dioses fuertes formaban otros dioses inferiores. Pero el Dios verdadero es eterno. Estaba hablando en términos de las supersticiones de aquellos tiempos. Dios siempre existía en el pasado y siempre será el mismo en el futuro. Ese Dios no puede aprender nada porque ya sabe todo. Ese Dios no puede mejorarse porque ya es perfecto. El punto aquí es que si el pueblo de Israel recibió tanta luz, deberían de caminar en esa luz y brillar esa verdad a otros como testigos verdaderos. 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es un verso interesante. Es irónico que en un pasaje que habla de testigos de Jehová, hay una refutación del grupo que ha tomado ese nombre. Dice aquí en el versículo 11 que Jehová es el único que puede salvar. Cristo no puede ser salvador si no es Jehová. Y muchos pastores abren a este capítulo cuando aquel grupo viene tocando a su puerta. Si Jehová es el único que puede salvar, ¿cómo podemos llamar a Cristo nuestro salvador si Cristo no es Dios? Esto es una de las razones, hermanos, de que invertimos tiempo estudiando toda la Biblia. 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí el pueblo tenía que recordar todas las maravillas de su pasado, todos los milagros que han conocido, y jamás había otro Dios involucrado. Tenían que estar preparados y determinados, entrando en el mundo de ídolos de Babilonia, de no caer en los errores de ellos. Y vimos en la vida de Daniel que él era un gran testigo ahí, hasta con Nabucodonosor, el rey de todo, interpretando sus sueños y llamándole a arrepentirse. Daniel 2:44, cuando ese rey tenía un gran sueño y nadie pudo decir nada, tenía que llamar a un judío humilde, como en el tiempo de Faraón con José. Dice, en los días de estos reyes, es una explicación del sueño, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino de Dios. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Eso quiere decir que vamos a permanecer hasta el fin. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, esto está hablando de Cristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que ofrecen presentes e incienso. Daniel, como testigo, predicaba el rey Nabucodonosor. Predicaba del reino de Cristo, y el gran rey, el hombre más poderoso del mundo, sabía que era la verdad. Y se humilló delante de Daniel, que era simplemente un esclavo, pero un esclavo que conocía el poder de Dios. Interpretando otro gran sueño, Daniel llamaba al rey al arrepentimiento. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos, a veces pensamos que si somos testigos abiertos del poder de Dios, que nadie va a escuchar, sino que se van a burlar de nosotros. Es cierto, los burladores sí existan, pero están en la minoría. Y hay muchos en poder en los gobiernos, en su desesperación hoy en día, que están dispuestos a oír el consejo de Dios. Último versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si alguien está condenado por un pecado declarado en la Biblia y no quiere arrepentirse, nadie puede librar a esa persona del castigo de Dios. Y ahora Cristo está levantando su iglesia. Dios está extendiendo su reino en el mundo. Y hay muchos que piensan que se pueden estorbar esto. Los musulmanes han echado los cristianos de algunas partes históricamente y ahora quieren tomar control total de Europa, de Egipto. Los que odian la moralidad bíblica también desean acabar con la influencia bíblica en la cultura. Pero eso no es tan fácil. Se pueden avanzar por un rato, pero después Dios puede responder con gran poder. Otra vez, última vez, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Hay muchos ahora en nuestra generación que desean estorbar lo que Cristo está levantando. Pero la historia va a revelar una y otra vez que ellos serán los fracasados y que nosotros continuaremos como testigos de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Doctrina. Hermanos, hemos visto en este pasaje que aunque el amor de Dios puede ser un tema popular, entrando en el asunto no es lo que todos esperan. La Biblia no enseña que Dios ama a todas de la misma manera. Tampoco enseña que todo hombre es hijo de Dios. Al contrario, Dios sacrificó otras naciones para la protección de los suyos. Esto vimos claramente en el capítulo de hoy. Dios destruyó gran parte de Egipto en rescate de los hebreos. Dios acabó con el mundo entero en la salvación de Noé y de su familia. El amor de Dios es un tema muy bello, pero es más profundo que muchos han imaginado. Aplicación. Sabiendo que nosotros estamos llamados a experimentar ese gran amor, ese amor profundo e eterno, tenemos que aceptar que nuestras vidas aquí van a contener elementos de la aflicción. Hasta hay una promesa que viene de Cristo Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Un mensaje de consolación. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, es muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo que está en contra nuestra, pero podemos confiar en la promesa de Cristo de que este mundo ha sido vencido. Y si tú quieres aprender a vivir en esa victoria, no cayendo siempre en desánimo, no viviendo en temor. Aún en medio de las aflicciones, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que, aunque ese libro de Isaías es muy antiguo, siempre tiene cosas relevantes a nuestras vidas modernas. Y si hay alguien aquí pasando por una gran aflicción, ayuda a esa persona, Señor, a sentir ese gran amor. Si están pasando por el fuego, que tú estés a su lado, Señor. Si está viviendo en temor, ayuda a la persona a saber y entender, Señor, que tú tienes todo sobre control, bajo tu control. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí brevemente si hay peticiones de oración.